Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Aquí tiene mucho admirador usted, director.
Sí.
Sí, es una tierra que conoce usted bien. Está usted en casa, está usted en casa.
Esto es estar en casa.
Además, de verdad.
Y además hoy es un día especial para Petón y para mí.
¿Por?
Por lo que vamos a decir ahora.
Por la historia que vamos a contar. De todas formas, enseguida nos vais a contar una historia muy bonita, muy atractiva, pero antes queremos hablar con un gijonés, un asturiano, no es gijonés, pero es asturiano, que sigue sorprendiendo a todo el mundo con su fortaleza y su dedicación. ¿De quién hablamos, Vitorio?
Pues hablamos de Marcelino Vaquero. Eres de Gijón, nació en Gijón, curiosamente. Se fue muy pequeño a Avilés. Y bueno, con 40 años decidió que quería hacer lo que siempre le había gustado y que había practicado como aficionado, y era dedicarse al atletismo. Y bueno, a sus 83 años, el pasado sábado consiguió su última medalla. Lleva 101 campeonatos de España de atletismo de veteranos. También ha sido, curiosamente, con 40 años, campeón de tenis absoluto. Absoluto, es decir, no de veteranos, absoluto en Asturias. Y bueno, desgraciadamente él murió con 66 años, pero murió solamente un ratito. Gracias a Dios lo tenemos aquí esta noche. Y bueno, te dejo con Marcelino Vaquero.
Hola, don Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha superado ya el centenar de campeonatos de España.
Sí, 101 hice el pasado domingo en San Sebastián.
¿Y eso que tiene una pierna que no funciona como debe y le falta un riñón?
Ah, bueno, sí, sí, a consecuencia de un accidente deportivo.
Ajá, ajá.
Y
usted comenzó a competir en el atletismo con 40 años, ¿no?
Bueno, no, yo fui...
Digo, a competir, a disputar competiciones,
sí,
no a practicarlo.
A sí, porque todo era profesional de otro deporte. Uh-huh. Y no podía... Pero participaba muchas veces fuera de concurso en los campeonatos de España de atletismo.
¿Cómo es eso que se murió usted a los 66 años?
Porque un esfuerzo que hice muy grande jugando al tenis, en que se lesionó estamos jugando un doble, se lesionó el compañero.
Era una apuesta por una comida, yo sé.
Era una comida, sí. Y yo jugaba contra los dos y hice un esfuerzo tan grande que tuve un problema.
O sea, se lesionó su compañero y usted jugó solo contra los dos.
Contra los dos, sí, sí.
¿Qué pasa, que había percebes y angulas? ¿O era cara a la comida o por qué?
Sí, yo, o sea, el ganar, siempre, soy ganador nato.
Ajá. ¿Y le dio un espasmo?
Sí, ahí. Se dio un paro cardíaco.
Ajá.
Sí, sí. Después de este paro cardíaco, pues gané, o sea, me recuperé bien y gané 50 títulos más de campeón de España.
O sea, que después de morir ha conseguido casi 60 títulos de campeón de España. Sí. ¿En qué disciplinas compite usted?
Pues he sido campeón de España en 7 disciplinas. He corrido 80 metros vallas, 110 metros vallas, longitud, triple salto, altura, lanzamiento peso y lanzamiento disco. Eso fui varias veces campeón de España. Y de Asturias llevo 239 títulos de atletismo también de veteranos. 239 títulos.
¿Solo?
Solo.
239. Bueno, tampoco es tanto. Creo que una de las claves de todo esto que está consiguiendo es que usted entrena viendo películas del oeste.
Sí, sí, me gusta mucho. Sí, sí, sí.
Usted se pone en la bici a pedalear, en la bici estática, sí. Enfrente de la tele con películas del oeste.
Exactamente, sí, sí, me gusta mucho. Y hago pesas también delante de la televisión.
¿Qué es más, de indios o de vaqueros?
Yo, las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí, sí.
Habrá que decirle aquí al director que nos haga una película, un western asturiano, ¿no?
Sí,
no estaría
sí.
Mal, ¿no? Director.
Hombre, yo creo que es un decatleta prodigioso. Yo no creo que haya habido un atleta más completo, ¿no? Pero además es otras muchas cosas. Es uno de los grandes defensas centrales, ¿no?
No, pero lo más impresionante de este hombre es que, bueno, sus marcas...
Son 18, ¿no?
Eran 18 en 100 metros lisos. En 110 metros vallas hizo 15 segundos con 8. En triple salto... 15 metros, en longitud 7,50. En peso, ¿cuánto pesa la bola que lanzan en peso, don Marcelo?
La bola que lanzan en el lanzamiento de peso, ¿cuánto pesa?
7 kilos 260 gramos.
7, 260.
Bueno, pues él la lanzó a 12,50. Y el otro día, con 83 años, la lanzó a 9,13.
Ni más ni menos.
O sea, en jabalina, por ejemplo, 52 metros, en disco 36 metros y en altura 1,83. El otro día, con 83 años que tiene, saltó un metro. Joseba, eso es una barbaridad. para ciudad.
¿Se cuida usted mucho, Marcelino?
Mucho, sí, sí, me cuido mucho.
¿Toda la vida se ha cuidado?
Yo me he cuidado mucho toda la vida, sí. No, no bebo, ni fumo, ni, en fin.
¿Y lo otro?
Ni anda con mujeres.
A las mujeres son muy guapas, para no andar.
Ahí está la suya, que le está vigilando.
Sí, sí, ya lo veo.
Marcelino, ha sido un placer conocerle. Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un aplauso.
No se levante, no se levante.
Petón, director, ¿de quién nos vais a contar la historia hoy?
Bueno, es un personaje fascinante del que vamos a hablar. Buscábamos a alguien que pudiera concitar todo el espíritu de la región. Ese insuperable amor por lo difícil. Alguien que pudiera ser un símbolo. Entonces buscábamos a alguien que supiera volar. Alguien que hubiera retado a los futbolistas más importantes y les hubiera vencido. Alguien que se hubiera convertido en el símbolo del fútbol español en la tarde más adversa, dura, difícil y complicada que jamás tuvo la Roja. Alguien que se ganara el apelativo del Capitán Maravillas. Alguien que después de jugar fuera un entrenador desprendido en el equipo de su pueblo. Hoy nos gustaría hablar de Campanal, José Luis.
Sí, hombre, además hay que decir que con 20 años jugó en la selección española y con 23 años fue capitán de la selección española. Y creo que ha sido, sin ninguna duda, uno de los grandes, grandes jugadores que ha dado España.
Que nuestra audiencia, la que está por toda España, nos permita un guiño nada más. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de vosotros, los que estáis en el auditorio, llenándolo, abarrotándolo, ¿sabéis quién es Campanal? Unos cuantos. Yo, si me permitís, os lo voy a presentar. ¿Qué tal, Campanal?
Muy bien, muy bien.
Digamos que un 10% levantaba el brazo conociendo a Campanal. El 100% sabe ahora que ese superatleta, ese fascinante espejo de virtudes deportivas, es el mismo que nos acompaña como jugador de fútbol. Y es verdad lo que ha dicho. Entonces no dejaban que un futbolista, que cualquiera que estuviera en una federación con ficha, pudiera participar de otro deporte con ficha en otra federación. Por eso al terminar una temporada de fútbol dijo, ya en Sevilla, voy a probar, a ver si algunos amigos de la Federación de Atletismo me quieren medir 100 metros. Y se fue a los campos de la Ciudad Universitaria de Sevilla. Ese calor de julio sevillano, 47.000 grados centígrados a la sombra. Y ese asturiano dispuesto a correr 100 metros. El cronometrador oficial de la Federación Andaluza, que también lo era de la Federación Española, reloj en mano. Le dan la salida. Corre, no corre. Vuela. Corta la cinta. Paran el reloj. Y casi se desmayan. El defensa central del Sevilla, el asturiano que había llegado al club de la mano de su tío, acababa de batir el récord de España, 10,8. Ahí había parado el crono. Alguien que no había entrenado jamás era el hombre más rápido de España. Pero es que pasaba de los 7 metros. Una barbaridad en longitud. Saltaba pértiga, saltaba altura, lanzaba. Teníamos potencialmente a un campeón olímpico de decatlón. Con un problema. No podía competir.
Bueno, pero hubiera sido, como tú muy bien dices, campeón y hubiera ganado una medalla de oro en la Olimpiada porque era el atleta más completo que probablemente había, seguro, en Europa, pero es que en cualquier prueba que participaba, ¿no? Pero a mí, además de eso, yo que le veí de chaval, tenías que verle, se dice que lo más importante para un defensa, central es la rapidez y la velocidad en el corte, ¿eh? Y sobre todo en los saltos, en entrega. Y él era, con 20 años, internacional de la selección española. Jugaba con Di Stéfano, o sea, que con Kubala, con 20 años. Y con 23, insisto, muy poca gente lo ha conseguido en España, era el capitán de la selección española. Era un defensa prodigioso. Y aquí habría que hacer una mención a su tío Guillermo Campanal también. El apellido Campanal viene del pueblo de Campanal, de aquí. Tenía su tío, que fue Campanal primero, era un jugador excepcional. El padre quería que se dedicara a la industria de la familia, no a las conservas, pero a él le gustaba el fútbol. Para alejarlo lo llevó a la sucursal de Gijón y mira por dónde, lo cogió el Sporting y en un partido le metió 3 goles a Ricardo Zamora, su tío. Se fue al Sevilla, jugó 1000 partidos con el Sevilla y metió más de 700 goles. Y entonces le dijo, tengo un sobrino que va a ser mejor que yo. Y ahí está el sobrino, que era un genio también. Es impresionante la historia de los Campanal,
¿no? Sin embargo, el hecho de bajar a Sevilla no significó que la fabada Campanal, la primera que hubo en conserva y que sigue funcionando, gracias a Dios, dejara de existir. No, pero una parte importante de la familia había decidido la vía al deporte.
A ver si es por la fabada todo esto.
Yo creo que sí.
Es lo que puede ser, ¿eh?
Que esa fuerza.
Guillermo, el tío, se lo lleva. Y claro, los primeros partidos era un chaval cedido al Coria y tal, y ya empezaba a entrar en el equipo. Guillermo era el entrenador, después de haber hecho 700 goles como delantero centro, nos contaba José Luis. Y volvían de los desplazamientos, esperando en casa a la señora del tío de Marcelino. Él iba de compinche, 20 años, pero el tío le decía, oye, si llegamos un poquito tarde, el autobús que se ha retrasado, y directamente se lo llevaba al tablao. Y ahí pasábamos la noche, ¿no, Marcelo?
Sí, sí. Hace un año entero. Dormía debajo del tablao, ahí en Sevilla.
¿Tú dormías debajo del tablao? Sí, ¿qué tal se duerme debajo de un tablao?
Pues nada, pues como tenía 16 años, que yo jugaba entonces en el Coria, pues nada, dormía estupendamente, con la música y todo.
Y cuando llegabais a casa, ¿qué tarde pues, hemos llegado, no?
Pues veníamos de Cádiz, de Puerto Santa María, entonces estábamos jugando en tercera división con el Coria. Tenía yo 16 años. Ya yo era la coartada.
Le falta un riñón, nos lo han contado. Es que es muy difícil ser más rápido que Gento. Eso tiene que tocar las narices. Y así fue, ¿no? Con Gento.
Sí, por una bola que por llegar yo primero, llegó el detrás y me metió la rodilla y perdí el riñón con el tiempo. O sea, lo absorbió el organismo, es curioso.
¿Y lo hizo desaparecer?
Sí, sí, desaparecer.
Joder. Volaba directamente aquel partido con la selección de Turquía, importantísimo en la historia de España, nos contaron. A la selección española la corrieron a gorrazos. Nunca le habían dado tantas patadas. A todos menos a uno, que las devolvió por todos los demás. Marcelino fue el que sacudió.
Sí, sí.
¿Cómo fue aquello, Campanal?
Lo de Turquía, impresionante. Aquello fue el partido más duro que he visto yo de la selección nacional de toda la historia. Aquí ahora valía todo. En un córner, pues caían 4 o 5 jugadores. De hecho, en el desempate que jugamos, 7 jugadores españoles no podían jugar de las patadas y de los cabezazos y de todo lo que ocurrió en Estambul el año 1954. Ya llovió.
¿Pero tú les pegaste a todos?
Sí, sí, yo les pegaba por todos lados. Para eso me entrenaba en Sevilla con los luchadores de lucha libre. O sea que allí,
si te hubieras puesto a luchar lucha libre también hubiera sido campeón.
Sí, sí.
Bueno,
o sea, yo quiero también decir también que pasé por el deporte sin tener una rotura muscular. Es una cosa extraña.
No, es una cosa portentosa. Ahí está Gerardo que nos lo podría contar. Oye, no la pasaba a nadie. Llevo yo una rotura de fibras, no me digas de las cosas. Oye, José Luis, ¿tú crees que ahora mismo Cristiano Ronaldo, que salta tanto, que corre tanto, sería anulado por Marcelino Campanal?
Hombre, es muy difícil establecer comparaciones entre épocas distintas, pero sabiendo la velocidad que tenía en el cruce, etcétera, yo creo que...
¿Y por arriba?
Sí, sí, no, por arriba era muy difícil ganarle.
Mirad la foto. Esta no, la otra.
Muy difícil.
¿Cómo volaba? ¿Cómo iba Marcelino Campanal por arriba? Pero que nos lo diga él. ¿Podrías defender a Cristiano Ronaldo sin que se mueva?
Hombre, yo lo voy a decir una cosa que creo que físicamente, está mal que lo diga yo, no creo que salte 7,50 en longitud, ni corra los 100 metros en 18, ni que lance el peso 12,50, o que salte a altura en 83. No creo yo que... Y eso está todo controlado por la federación, o sea que no es...
Yo creo que si el Pitu le falta, todavía puedes ayudar un poquito, ¿no?
¿Eh?
Si al Pitu Abelardo le falta un central un día, ahora que hay plaga de lesiones.
Ah, bueno, que quiero prepararme ya para los próximos campeonatos que los tengo en Madrid, en Alcobendas, en julio. para participar allí en atletismo y quiero ver si allí hago 4 pruebas más. O sea, quiero saltar pértiga, quiero saltar longitud, peso y
boxeo, quizás también, ¿no?
también boxeo,
claro, también. Como dices, lo de lucha libre.
Y también, en Oporto, ¿no? Boxeo, ¿no?
En Oporto, boxeo bastante. Sí, y también puedo decir que fui el primer, defendiendo al club de Mar de Avilés, el primer piragüista que bajó el descensor Sella.
Bueno, también, dice Rajoy que va a ascender ahora.
Que el descensor Sella, quedando el 13.
Nos ha contado nuestro amigo Joseba ahora aquello de Oporto. Había un futbolista muy zascandil en el Sevilla que se llamaba Romero, que se metía en todos los charcos, todos los líos, pero luego hacía como el Capitán Araña, embarcaba a todos y se quedaba en España. Y el que sí que iba al frente, solo uno, era naturalmente Campanal. ¿Qué sucedió en Oporto? Que de repente Romero se pasa de la pradera, le cogen contra una esquina y le iban a crujir. A la esquina llegó, donde estaba el banderín del córner, Campanal, que cogió el banderín. De repente se vio contra 11, él solo. ¿Cómo concluyó el asunto? Con Campanal en la cárcel. Y un montón de ellos lisiados. Nos lo puede contar el mejor, a ver si miento.
Bueno, es verdad. Yo creo que es el único caso. A mí me pasaron los casos más raros en el deporte. Estuve 2 días preso en la cárcel por una tangana en un campo de fútbol. Eso no se vio en la historia. Me acuerdo que la cárcel... Me acuerdo que me hicieron un juicio, tuve 2 días allí, que el Sevilla me esperó y me hicieron un juicio. Y en el juicio aparecieron 5 jugadores del Oporto, vendados todos, y tuve que pagar 200.000 pesetas de entonces, que fue el año 1959, de indemnizaciones. Y además fue terrible porque me acuerdo yo que fui en el coche celular con todos los bandoleros, prostitutas, de todo.
Qué ambientazo, ¿no? Allí, en el
terrible,
coche, ¿no?
O sea, que fue, yo creo que fue el único caso. Por eso fue una de las cosas más raras que me pasaron a mí en la vida, es increíble.
¿Cómo no le van a gustar los westerns, las películas del oeste?
Y tanto que sí. Tanto
es normal, ¿no? La pelea.
Si de John Wayne se dijo que era feo, fuerte y formal, y nosotros eso se lo dimos a nuestro Luis Aragonés, del gran Campanal, se podría decir que fuerte, más que fuerte, un superhombre con un corazón enorme. Muy asturiano. Muchísimas gracias.
Lo que quiero decir a mis paisanos aquí de Gijón, que tuve el honor de mi padre y 2 tíos míos jugar en el Sporting. Y yo tuve la suerte también, que venía muchas veces yo en la década del 50, de no, miento, del 40, a ver a jugar a aquellos jugadores del Sporting, que yo venía desde Avilés, que me gustaba el Fébez 5-10 y la entrada de general en el Molinón, que era entonces, las gradas eran de madera, que pocos los habréis visto vosotros, porque sois muy jóvenes, y venía a ver a Cholo Iturra, a Méndez, a Pío, a Molinuco, a Sánchez, y luego posteriormente, una vez retirado del fútbol, estuve viendo también al Gijón, que yo creo que fue la mejor época del Gijón, aquellos jugadores, aquel extremo izquierda maravilloso, los mejores extranjeros que vinieron a España, el Ferrero, aquel Aquini, a Mejido, a aquellos otros jugadores que venía yo creo que fue la mejor época del Gijón, el año 70, qué buen equipo, y yo disfrutaba con ellos, porque yo soy sportinguista de toda la vida, claro, y sevillista, por supuesto, o sea que nada más que quiero saludaros y daros las gracias por estar aquí en mi presencia.
¡Qué bien!
Petón, vamos a ir terminando. Petón,
sí.
Director.
No puede ser, querido director, que nos vayamos de Gijón sin saludar a algún amigo.
Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Alberto Fernández Fernández, exjugador del Atlético de Madrid y del Sporting de Gijón, atlético y sportinguista, que estará en Candás escuchándonos, imagino, y le mando un abrazo así de grande, el tío más simpático del mundo. Y quiero saludar también a un amigo que nos ve desde el tercer anfiteatro, a dos de ellos. Fue capitán del club, medio volante del club, gerente del club, y cuando le quedaba nada para marchar a ese anfiteatro, también sportinguista, llamó al director. Era su gran amigo José Manuel.
Sí, estás hablando de dos personas a las que yo, bueno, una era como un hermano mío, José Manuel Fernández, y murió en Oviedo, como sabes, y conmigo casi en mis manos, ¿no? Con Alberto también tengo mucha amistad y fue actor en la película mía de Historia de un beso, ¿no? El Chatarra, como se le llamaba cariñosamente, uno de los grandes jugadores del Atlético de Madrid. Pero lo de José Manuel es especial porque la película Volver a empezar, que se filma en Gijón, si no hubiera sido por él, no hubiera tenido esa fuerza. Él, cuando yo le conocí, le llevé el guión, dijo, aquí está el Sporting, y no solo el Sporting, la ciudad de Gijón, para ayudarte en todo lo que puedas. Rodábamos en el palco con el presidente del Atleti, con el presidente del Madrid, junto con Ferrandis, con Bódalo, en un partido Madrid-Atleti, todas las facilidades que nos dio el club, es muy difícil. Por eso yo siempre he estado muy cerca y digo que esta es mi casa. Durante muchos años Gijón fue mi infancia y mi adolescencia, pero desde el año 80 es mi casa.
Por eso ese Óscar, que nació en el Molinón, es un Óscar sportinguista. Y, amigos, el símbolo de todo. Alguna vez hemos hablado de él y luego yo he recibido la llamada de su familia. Hoy hemos estado con Kini, con nuestro Enrique Castro en la cena, como siempre. Él inventó el término campechano, amable, generoso, para todos los demás. Pero hay quien lo llevó al extremo. Ahí está la placa en Pechón, en la playa Cántabra. Cuando dos chavalines, dos niños ingleses, veían que se iban y en la playa todo el mundo miraba cómo se ahogaban, se lanzó el guardameta del Sporting, que había jugado siempre en el mismo equipo, solo con ese escudo. También capitán, Jesús Castro, salvó una vida, salvó otra vida y dejó la suya. Cuando nosotros veamos en la adversidad un enemigo imbatible, recordemos que hay un corazón del Sporting que demostró que eso no es verdad, que se puede pelear incluso más allá de la muerte para seguir viviendo como nuestro Jesús Castro. Con él, adiós, amigos.
Gracias, Petón. Gracias, director. Un minuto y despedimos.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La Liga se pone emocionante.
Cambio de líder en primera.
Este sábado desde las 3.
Vibra con el equipo de Deportes COPE. Español Atlético. Eibar Fútbol Club Barcelona.
Marca Leo, hat-trick de Leo.
Y el domingo Real Madrid Levante.
Ahí va Isco, perdona, centro, el bicho remata.
Te esperamos con nuestras caras imposibles y el auténtico sonido del deporte. El de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Estamos de cumpleaños. Felicidades. Gracias a ti, que nos ves cada día, llevamos 25 años construyendo Telecinco. 25 años en vivo y en directo, entre cables, entre conexiones, delante y detrás de las cámaras. 25 años emitiendo. 25 años de vida. Vive Telecinco.
Unas buenas relaciones íntimas son muy importantes en la pareja. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tu matrimonio funcionará mejor. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
De despedir, pero antes de despedir, foto los últimos mensajes de
sí,
la gente.
Con el himno del Sporting, hemos hablado mucho del Sporting, pero hay muchos más clubes que vamos a recordar ahora. Todo el ánimo del mundo para él. Juan Fersa Gijón, que hay varios miembros aquí, que consiga la permanencia en la Liga Sobal. También para él, Hostelcourt Gijón de hockey sobre patines, que siempre están ahí en lo mejor del deporte y de hockey. También en fútbol a los equipos de tercera división de la ciudad, el Ceares, el Gijón Industrial y el Roces. Al Mavi Nuevas Tecnologías, la calzada y balonmano Gijón, que pelean por devolver al balonmano femenino a la élite de Asturias, junto al Oviedo balonmano femenino. Al grupo Covadonga, santo y seña del deporte gijonés, uno de los clubes con más socios y copas estadio de España.
No suena ese micro, Fouto.
Al club Natal.
No, coge otro micro.
Vamos a ver. Vamos a ver.
Ahí está.
Vamos a ver, ahora sí, ¿no?
Sí.
Seguíamos. Al grupo Covadonga, santo y seña del deporte gijonés, al club natación Santa Olalla, que llevan más de 60 años compitiendo por estar entre los mejores de España, a las chicas de la escuela de fútbol de Mareo, al Gijón de fútbol femenino, al tenista Pablo Carreño, al ciclista Dani Navarro, a la campeona olímpica Ángela Pumariaga, a la patinadora Sheila Posada, a los jugadores de balonmano Jessica Alonso, los hermanos Entre Ríos y Carlos Ruega, también internacionales con España. A todos un aplauso.
Joder, ya. No ha quedado nadie, ¿eh? Y las gracias, evidentemente, a todo el equipo de COPE Asturias, a Carlos Andrés Llamas, nuestro jefe de deportes, Marcos Martín y Carlos Fernández, a Manolo Vega, nuestro director, a Lorena Pérez, nuestra directora comercial, a todos los patrocinadores y especialmente al restaurante La Tonada y la parrilla Antonio, que ahí es donde habéis comido y habéis cenado.
Sí, señor. Profesores del comer.
Señores, vamos a ir despidiendo.
Que diría cierto, yo sea, como acaba de escuchar a Garci, sabes que aquí en verano es la semana del cine de Gijón, y ya tenemos la nueva programación de esta temporada. Enrique Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tomás Guas, buenas noches.
Buenas noches.
Todo vuestro.
Oye, pues nada, yo a mí me gustaría saber de boca de Tomás Guas, ¿cuáles son las películas que se van a presentar en la semana del cine de Gijón?
Cinco películas extraordinarias. La primera, Amor en Pola de Siero, esta vez con Chubasquero.
Es que llueve mucho, es que se os va a
llueve mucho. La segunda,
la mente podrida.
Exacto, la segunda, Amor en Pola de Elena, después de una noche buena. Tercera, esta extraordinaria, en el mirador del Fito se ha perdido un conejito. La cuarta es Arte y Ensayo Puro. Si no soy Fernando Alonso, ¿por qué me voy tan rápido? Y la quinta y definitiva, qué delantera paisana, Central Lechera Asturiana. No, no, no.
Pues ahí está. Felicidades. Felicidades, Tomás Guas, que
gracias.
Ya va a conseguir los 100.000 seguidores en Twitter, seguidos muy de cerca por @GrupoRisaCope, que ya tiene 2.500, y es como un partido del Getafe por Energy, un sábado a las 10 de la noche. Venga, acaba, corre.
Oye, antes que nada una cosa. ¿Ya os sabéis el nuevo himno del Atlético de Madrid?
¿Cómo es?
Vamos allá. El Atlético. El ático de Madrid y de Estefón.
Nos va a matar. A ver, acaba, corre, que cierra.
Bueno, pues así transcurría un día en Gijón. Jueves 12 de marzo de 2015. Algo mágico ha de estar ocurriendo en esta ciudad, algo importante, porque el equipo de deportes de la cadena COPE se ha desplazado hasta aquí, hasta Asturias, siendo mucho más numeroso que el de un Mundial, unos Juegos Olímpicos o los dos juntos. También la razón puede haber sido otra, y es que una vez que se anunciaba que el Florentino Pérez iba a comparecer hoy, por sorpresa ante la prensa, todo el mundo ha salido corriendo. Me encanta esta tierra, sobre todo su costa, terminado na, claro. Sus puertos de montaña, el Fito, los lagos, Pajares, Esteso, Ozores. Y ahora, una vez que abandonemos este Palacio de Congresos, os invitamos a todos a formar parte de nuestra tertulia de análisis político que tendrá lugar en una biblioteca pública de nombre muy asturiano, el Players. El tema a debatir será la mujer y la radio a día de hoy. Y me despido con la frase: ni el Madrid, ni el Oviedo, ni el Fútbol Club Barcelona. Hoy me dejo llevar por la mareona. Buenas noches.
¡Bravo! Muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Adiós.
Un regalo.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.